Comienza un episodio más de Equipping People. Prepárate para recibir las mejores enseñanzas espirituales con un formato fresco e innovador. Bienvenidos.
Gente bella, qué rico poder estar aquí otra vez con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado sus vidas en estos días? Cuéntenme qué les ha pasado bueno, maravilloso. ¿Han podido descubrir la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, maravillosa? Es bueno que me cuenten porque sé que Dios está haciendo cosas hermosas, maravillosas en sus vidas. Yo lo sé porque la palabra del Señor jamás, diga conmigo, jamás regresa vacía y lo que Él dice que va a hacer, lo hace porque Él es nuestro Dios soberano, poderoso, eterno, omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Así que para Él no hay nada imposible, ¿ok? Los saludo con todo mi amor, con todo mi cariño, tomándome una taza de café, declarando que soy un hijo de Dios, bendecido, próspero, igual que tú, ¿ok? Barranquilla hoy podríamos decir que tiene un clima bien, bien alta la temperatura. Y bueno, aquí estamos acostumbrados a vivir en altas temperaturas. Así que, bienvenido el calor. ¿Es una bendición el calor? Es una bendición el calor. ¿Es una bendición las brisas, el frío? Todo es una bendición. No le ponga nada negativo a la vida. La vida es bella tal cual como Dios nos las ha entregado. Saludamos Sergio Rojas. Ya está ahí conectadito mi hermano, mi compadre. Dice, bendecidos del reino, magnates de la gracia. Eso, hoy vamos a hablar de la gracia. Fíjate, parece que estuviéramos conectados. Vamos a aprovechar y enviémosle este mensaje que no va a sacar cucarachas de la cabeza, va a sacar un cucarachón de la cabeza, ¿ok? Envíale este mensaje a muchas personas. Yo lo voy a hacer en este momento. Voy a aprovechar para enviarle este mensaje a mis amigos, a mis familiares y que puedan pues compartir y puedan mirarlo, ¿no? ¿Ok? Cuénteme cómo están, cómo han pasado, qué hay de sus vidas, qué hay de sus amores. ¡Qué bendición! Cada uno de los que está aquí sé que le va a servir mucho este mensaje y sobre todo, los va a ayudar para quitarnos un gran problema de la cabeza. ¿Ok? Bien, ya estoy enviando aquí. Sí, señor. No se me quede nadie. Nadie. Todos ahí firmes. Bien. ¿Qué es esto? Ok, aquí estamos. Listo. Bien. Ok. Listo. Comenzamos. Tema de hoy, el pecado, problema resuelto. El pecado, problema resuelto. ¿Cómo así? Sí, el pecado ya se resolvió. Pero, ¿y entonces? Entonces te voy a explicar cómo sucedió el asunto. Antes déjeme saludar a Martica Bornacelli. Rato de no verte en esta transmisión. Tenemos que reunirnos, Martica, y tomarnos otro cafecito y poder compartir. Un abrazo grande, Martica. Qué rico. El pecado, problema resuelto. El pecado, problema resuelto. Hoy tal vez le voy a quitar el trabajo a muchos. Le voy a quitar el motivo por el cual muchos están hoy haciendo cosas indebidas. Yo quiero que hagas algo conmigo en estos minuticos que tenemos por delante. Quiero que te permitas sentir algo que quizás llevan mucho tiempo cargando. Yo sé que muchos de los que están viéndome llevan cargando unos bultos terribles. No nombres lo que estás cargando, el peso, ese peso. Todos saben de qué se trata. Por ejemplo, volviste a fallar. Otra vez con lo mismo. Te has metido esa vaina en la cabeza. ¿Cuándo vas a cambiar de verdad? Esa voz interna te dice, oye, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a ser maduro o maduro o madura? ¿Cuándo volviste otra vez a embarrarla? Oye, ¿qué cosa contigo? Hay una voz interna que nos acusa, hay una voz que nos dice eso en cada momento. Bueno, hoy yo no vine a añadirte más peso. Al contrario, hoy vine a mostrarte, y parece tremendo, vine a mostrarte algo que lleva más de 2000 años escrito y que quizás, Dios mío, nadie te explicó como debía. Hoy quiero abrir la puerta de la revelación en ti. Y es una sola palabra y está en griego, una sola palabra que lo cambia todo. ¿Ok? Entonces, ajusten cinturones, ya le enviaron el material a la gente, envíenle este enlace. Maribel Martínez, un abrazo grande. Alicia Álvarez dice, feliz domingo. ¡Qué bueno! Y vamos a comenzar, vamos a empezar este viaje de conocimiento, este viaje de instrucción espiritual para ti y obviamente para mí. Hay una palabra que nadie te dijo en cualquier experiencia religiosa que tengas o que hayas tenido. Toda tu vida y mi vida nos enseñaron que pecar es hacer algo malo. Que pecar es romper una regla. Que pecar es desobedecer un mandamiento. Y eso tiene hasta el día de hoy, o ha tenido una consecuencia muy, pero muy, muy concreta. Y es que se convierte, y mi amiga abogada, que amo mucho, esto se convierte en un caso judicial. Judicial. ¿Cómo así? Sí, porque hay un juez. O sea, la gente vive su vida espiritual delante de un juez, ¿ya? Que es Dios, donde hay una ley rota, donde hay condena y lo peor, hay una espiral sin salida, al fondo. ¿Cómo así? Nos enseñaron que pecar era tan malo que muchos de los pecados ni siquiera tenían perdón de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué daño el que nos hicieron. Y yo hoy quiero traerte a una imagen. Y es esta. Mira esta imagen. ¿Qué ves? Un arquero. Un arquero con una flecha apuntando con su arco. ¿Ok? Quiero que te grabes esta imagen. Quiero que te la grabes. ¿Ok? La palabra original que usó Jesucristo. Jesucristo. Ojo, no estoy hablando del Antiguo Testamento. Y la palabra original que usó Jesucristo, que aparece unas más de 200 veces en el Nuevo Testamento, no viene del mundo judicial, como hoy quieren mostrar el pecado. Viene del campo de tiro. Y vuelvo y te muestro la imagen de ese campo de tiro. Y la palabra a la que se refiere en griego Jesús al hablar de lo que muchos creen que es pecado es la palabra amartía. Amartía. En el griego antiguo, antes de entrar en el vocabulario espiritual, esa palabra tenía un significado definido, un significado concreto. Significaba fallar al blanco. ¿Ok? Fallar al blanco. Entonces, ¿qué es fallar al blanco? Pues yo también te traje una imagen de lo que es fallar al blanco. Fallar al blanco es esto. Miren, ¿sí saben? Cuando la flecha no da en el centro del círculo amarillo. La flecha tiene que dar al centro del círculo amarillo. Sin embargo, no dio. Eso es amartía. Pero eso no tiene que ver absolutamente con nada judicial. Tiene que ver con un desvío. Allí no hay una rebelión en esa imagen. Allí no hay un criminal ante un juez. Hay un arquero con el arco en la mano que te mostré ahorita. Y los ojos del arquero están fijos. ¿Dónde? En el blanco, para dar con la intención correcta. Aún así, la flecha pasa a 2 centímetros del centro. Eso es amartía. Amartía. Se la voy a poner aquí en el chat. Amartía. ¿Ok? Ah, ahí me lo corrigió. Así no es. Es así como te lo estoy escribiendo. Ahora sí. Amartía. ¿Ok? Y eso no es otra cosa que lo que el Nuevo Testamento describe como pecado. Acuérdense que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el pecar era un acto delictivo, era delante de un juez y venía un castigo y la gente apedreaba al que pecaba y la gente cortaba manos. Y era una cosa de ley, de la ley mosaica. Hoy nosotros no estamos en la ley mosaica. Hoy nosotros estamos en la gracia de Jesucristo. Ahora, no nos vayamos lejos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, asesino de los cristianos, él vivió en carne propia, pero quiero darte una reseña. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos, un teólogo del conocimiento más profundo del primer siglo. Este hombre había memorizado la Torá completa. Y sin embargo, este hombre hace una pregunta y se halla en una incertidumbre que tú y yo hacemos todos los días de nuestra vida. Ojo, él era un teólogo muy, muy ilustrado acerca de la Torá. Pero él se hace esta pregunta en Romanos 7:15. Pongan atención que esto está bien chévere hoy. 7:15 de Romanos dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pregunta, ¿cuántos de ustedes? Yo, muchos hemos estado, oye, ¿yo por qué reaccioné así? Si yo quería hacer el bien, ¿por qué reaccioné haciendo yo lo que no quería hacer? Sino, ¡ey! ¿Qué impulso me hizo fallar? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un estudiante brillante como el apóstol Pablo, el más brillante de su generación, decir algo así? ¿Cómo lo puede hacer? Porque Pablo no estaba describiendo a un rebelde, estaba describiendo a un arquero. ¿Te acuerdas? El arquero. Voy a volver a ponerte el arquero. Este arquero, porque muchos, como estamos en el mundial, van a creer que es un arquero de fútbol. Este tipo de arqueros, ¿ok? Ese eres tú y ese soy yo, porque estamos, ¿dónde? En el Nuevo Pacto. Un arquero que apunta correctamente, que desea dar en el centro, que se esfuerza, es más, que practica, y que aún así falla una y otra vez. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuántas veces en tu vida tú te has sentido culpable? Ojo, no por lo que, porque quisiste hacer el mal, sino porque fallaste en hacer el bien que querías hacer. ¿Cuántos me levantan su mano y dicen yo levanto la mano? Y digo, bastantes veces. Queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. O sea que la pregunta de Pablo, un brillante estudiante de teología, es la que nos hacemos nosotros hoy. Porque vivimos lo mismo, vivimos lo mismo. Tal vez muchos han fallado como madres, como padres, hemos fallado como padres, hemos fallado como hijos, hemos fallado como hermanos, hemos fallado como amigos, hemos fallado como pareja, Dios mío, hemos fallado como amigos. Muchos de los que están aquí sé que así lo han vivido. Pero ojo, no por rebelión, no porque seamos rebeldes a la gran ley, no. Por desvío, por debilidad, por nuestra condición humana. ¿Tenemos claro eso? Estamos claros. Ahora, este es un problema real, pero hoy la religión no lo entiende así. Y por eso vemos que en la religión el que peca es considerado un delincuente. Hoy el que peca es disciplinado y castigado, echado fuera del redil, ¿cómo se dice? Exiliado del reino, según ellos. Según ellos, creen que pueden exiliar a la gente del reino. Mira, tú pecaste, tú hiciste esto, tuviste relaciones sexuales indebidas, robaste un dinero, llegaste borracho, no cumpliste con las normas de la iglesia, por lo tanto tienes que retirarte, tienes que irte, te largas de la iglesia. Porque lo consideran un tipo casi un delincuente. Ojo, él simplemente no dio en el blanco. ¿Ok? Tenga eso claro porque voy a ir más adelante. ¿Cuántos están chévere ahí? ¿Ok? Bien. Ahora escucha esto con una atención. Lo que viene a continuación, digamos que es el corazón de lo que quiero decirte hoy. Cuando hay una parte de Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, ¿se acuerdan? Acercarse al Jordán y él le dice una palabra que es clave para lo que hoy te estoy explicando. Eso está en Juan 1:29. Miren lo que dice. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado de el mundo. La palabra que usa Juan ahí es precisamente amartía. No actos malos, no faltas, no delitos. Dice el Cordero de Dios que quita la condición de desvío del mundo, la condición de no dar en el blanco del mundo, la condición de intentar hacer el bien y terminar haciendo el mal. Esto tiene una revelación profunda. Ojalá tu espíritu esté captando esto que Dios quiere que tú tengas en tu mente, porque hoy hay un paquete de libertad y de gracia para ti poderoso. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia enorme allí. Una cosa es que te perdonen un error específico, como en el antiguo pacto. Y otra cosa muy distinta es que te sanen la condición que producía todos esos errores específicos. Ahora, ¿a qué vino Jesucristo? Cristo no vino a limpiar tu historial de fallos pasados. Él vino a resolver la causa estructural de fallar una y otra vez. Eso es lo que la gente no ha entendido. Él no vino a, digamos, a que si tú pecaste en ofender a alguien, él te va... No, no, no. Eso es parte de pronto de lo que entra en fallar. No, él vino a la raíz, él vino a resolver el problema una vez y para siempre. Por eso es claro que tengas esta escritura en tu cabeza. Miren, miren, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojo. Entonces, hoy vemos otra cosa diferente. Hoy vemos en la religión un ciclo muy peligroso, un ciclo fallar, arrepentirse, fallar, arrepentirse y volver a fallar. Entonces, este es un llamado a los líderes espirituales, sacerdotes y pastores, y preguntarle qué iglesia, qué congregación estás produciendo tú. Hay dos tipos de personas sentadas en las iglesias del mundo hoy. Las primeras entienden el pecado como actos malos. Su vida es un ciclo espiritual perpetuo. ¿De qué? De esto que te voy a mostrar ahora. Confieso, fallo, me siento culpable y confieso de nuevo, y otra vez fallo y me siento culpable y confieso de nuevo. Y es así. No salen de ahí. Son personas que trabajan más duro por gestionar su culpa que por transformar su vida. Y realmente Jesucristo vino fue a transformar las vidas, no a gestionar culpas. Porque muchos aquí no querían destruir su vida. Mucha gente no quiere destruir su vida fallando, pero simplemente se desviaron. ¿Y en dónde está el amor de nosotros? ¿Y dónde está la gracia para entender a esas personas? ¿En dónde está tú como líder espiritual entender que tu iglesia no es la iglesia de los santos? Tu iglesia es la iglesia de los enfermos, la iglesia de los que están desvalidos, la iglesia de los que fallan y tratan de hacerlo, pero fallan, pero no lo hacen como delincuentes, lo hacen igual que tú, líder, que tratas de ser y no puedes ser. Pero no puedes solucionar el ser con el hacer. Tienes que entender que es un acto ya resuelto. Por lo tanto, no merece ni castigo, ni disciplina, ni tus juicios. No nos podemos poner como jueces nosotros. Muchos de los que han fallado no querían herir a sus familias. Muchos no querían vivir atrapados por la ansiedad. Muchos no querían entrar en culpa y que la culpa lo llevara hoy a tener adicciones. ¿Sabe por qué la gente sufre adicciones? Sufre adicciones porque no pueden con la culpa y no pueden con el juicio de la religión, de la iglesia, sea católica, evangélica, lo que sea. Y entonces el camino es desprenderse por medio de alguna adicción para olvidar lo malos que son. Dios mío, muchos no querían alejarse de Dios, pero fallaron al blanco. Es un momento de reflexión, mi familia. Es un momento de hacer un alto y de pensar como líder, tú que tienes gente. Yo personalmente no tengo una congregación como tal, ni quiero tenerla. Pero tú que tienes ese don, hoy, por ejemplo, mira a tu gente y dile, todos son igual que yo. Todos están intentando dar en el blanco, pero fallan. Amartía, amartía, ojo. Ese es el primer tipo de persona. Hay otro tipo de personas que creo que son las personas que están viendo este video, que están oyendo este audio están conectadas. La gente de Equipping People. Las personas de Equipping People y los que están viendo esto entienden amartía como una condición de desvío que el Espíritu viene a corregir. Estas personas no son perfectas, no viven vidas perfectas, pero vivimos vidas orientadas. Y siempre con la mira en el blanco, siempre en movimiento hacia Él. Y eso nos hace diferentes, nos hace seres espirituales, más no religiosos. Porque entendemos que en ese enfoque a dar el blanco, muchas veces vamos a fallar. Pero el fallar nos hace también merecedores de algo precioso que se llama la gracia. Y ahora vienen las dos palabras que cambian todo lo que somos. Y hay una oración que está en el en la Biblia, y alguien, y casi nadie te menciona algo. En el Nuevo Testamento hay una segunda palabra que también se traduce como pecado. Mira esto que te voy a explicar, que es completamente diferente a amartía. Ya entendiste que amartía es fallar al blanco. La palabra es paraptoma, en griego. Significa un paso en falso. Un paso en falso. Un tropiezo. Una acción específica y concreta que salió mal. Que salió mal. Todos la tenemos, todos la tenemos. Y esta palabra sale en la Biblia cuando vemos el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan la oración de Marcos 6:14? Mira lo que dice. Si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Es claro. La diferencia práctica entre amartía y paraptoma es que paraptoma es un acto específico. Se puede confesar, identificar y restituir. Amartía es la condición de desvío. No se resuelve con confesión. ¿Se resuelve con qué? Con transformación. Ojo, no quiero que te confundas, pero en ambas hay un elemento poderoso que es la gracia. Miren, el peor enemigo de nosotros es nuestra propia mente. Y esta mente muchas veces nos impulsa a seguir adelante cuando le damos un buen alimento, pero otras veces cuando la alimentamos con negativismo, también esa misma mente nos coge y nos pega duro. Pero lo más importante es entender que el pecado hoy, ni siquiera es contra Dios. ¿Cómo? Yo te acabo de leer. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Quita es que cuando vino, quitó y resolvió el problema del pecado una vez y para siempre. La gente tiende a acercarse a Dios y decirle: Señor, he cometido una falta muy grave contra mi esposa, contra mi hija, contra mi hijo. Y el Señor te va a decir: yo no tengo nada que ver con eso. Ya yo te perdoné desde antes de la fundación del mundo. Te elegí, te predestiné, te he dado cosas maravillosas. Tienes un don, tienes un potencial, pero también tienes la amartía. Entonces, como fallas, y yo sé que vas a fallar muchas veces, pues el problema no es conmigo, hijo. El problema es que tienes que arreglar tu problema con tu hermano, con tu mamá, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo. Contigo mismo, con tu interior, con tu amor propio. ¿Sí? Eso no te lo van a decir en una religión. Obvio que no. Porque vas a encontrar libertad y vas a encontrar que toda la estantería que te han tratado de poner en tu mente para hacerte sentir culpable, manipularte y hacer contigo lo que les da la gana, se les va a caer. ¿Cuántos dicen algo? Díganme alguito, por favor. Por eso el apóstol Pablo es uno de los hombres más sabios. Él mismo que entendió, hey, el pecado está en mí, en mis miembros, en fallar muchas veces, en no es el diablo, no son demonios. La gente, Dios mío, eso está más atrasado. La falla, la amartía, Dios mío, está en mí, en lo que soy. El paratoma está en mí. Cuando fallo, está en mí. Soy responsable de lo que hago. Pero gracias que tenemos un Dios, dice él después de eso. Y por eso él dice, hey, el asunto está en la mente. El asunto no está afuera. No es que los demonios se me metan, como absurdamente todavía creen hoy. No es que el diablo me empuje. No. El diablo fue vencido. Está en la mente. Y la mente hay que transformarla. Romanos 12:2, mira lo que dice. No adopten las costumbres de este mundo. Yo le diría el mundo religioso, el mundo que te frena. Es una añadidura mía, no me la creas. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Bueno, agradable y perfecto. Siempre tenga eso. ¿Qué quiere Dios para mí? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ahora, aquí no dice él, esfuérzate más, como te dicen en la religión. Aquí no te dice, es castígate más, como te dicen en la religión. Pablo no dice, vive culpándote, como dice la religión. Aquí dice, transfórmense aquí. La solución no era más condenación, la solución era la transformación, es la transformación. Y tú, mi amigo, que si estás viendo esto, oyendo esto, pastor, sacerdote, no es condenar desde un púlpito, es darle herramientas de transformación, de crecimiento y de bendición, porque los que tienes al frente tuyo son hijos de Dios y merecen conocer la verdad y merecen la libertad en Cristo. Merecen entender que tienen la mente de Cristo. Merecen entender que están completos en Cristo. Así es. Así es. La palabra griega que se usa aquí en transfórmense es metamorfosis. No gestión de malos actos, no ver cómo me quito la culpa, no ver cómo me quito de la depresión, cómo me quito. No, transformación es la dirección interna del arquero. Le voy a dar al centro, claro que sí. Ok, ahora, Jesucristo no vino solamente a cubrir errores temporales. Él vino a quitar la condición interna que ha hecho desviar al ser humano. Jesucristo vino, digo yo, a sanar tu corazón, a restaurar tu identidad con Él, en Él, a devolverte dirección. Por eso, cuando Cristo entra a una vida, cuando hay esa unión de ser uno con Cristo, no solamente perdona. Cristo vino a reorientar a sus hijos dormidos, extraviados. Y entonces, qué maravilloso. Él comienza a cambiar nuestros deseos, a sanar todas nuestras heridas, a renovar nuestros pensamientos. Porque el Evangelio no es un maquillaje espiritual. Es una transformación profunda del ser. ¿Tú no te has dado cuenta, mi amigo y mi amiga, que te ves más lindo y más linda desde que Cristo está en ti? Cuando termine este momento, ves al espejo y mírate y te das cuenta lo hermoso y lo hermosa que estás. Pero no eres tú, es Cristo en ti. Claro, Él lo transforma todo. Claro que sí. Claro que sí, así debe ser. Ahora, hoy la religión ha hecho del evangelio un sistema de gestión de culpa, y el evangelio no es un sistema de gestión de culpa, es un proceso. Escúchame, el evangelio es un proceso de reorientación completa del arquero hacia el blanco para el cual fue creado. Tú y yo fuimos creados para dar en el centro, para dar en el blanco. En los muchos intentos hemos fallado, pero algo sí tenemos claro, que vamos, como dice el apóstol Pablo, no mirando lo que queda atrás. No, yo voy a la meta, al supremo llamamiento. Yo sé para lo que estoy en la tierra. Yo sé el propósito. Yo sé lo que Dios tiene para mí y sé también lo que tiene para ti. Victoria, bendición, prosperidad, alegría, paz y mucho, mucho crecimiento. Yo lo sé, yo lo sé. La gente de Equipping People sabe que eso es así. Eso es así. Y bueno, ¿quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Pues cambia tu manera de pensar, no hay de otro. Si no, nunca vas a entender lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Perfecto. Pregunta, ¿estás viviendo en el ciclo de amartía? ¿Cuál es el ciclo de amartía? Peco, fallo, confieso, me arrepiento, otra vez fallo, confieso. Y no, confesar, fallar, no. O está en el proceso de transformación, yo le llamo el proceso metamorfosis, que ese fue el que Jesucristo vino a producir en ti y vino a producir en mí. Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Y hoy puedes elegir por cuál vas a transitar. Cuando tú veas gente que está como dormidita y va a la religión todos los fines de semana y tú lo ves que es el mismo con las mismas cosas, realmente el tipo o la tipa están ahí en la amartía, confesando. Es más, hay religión que te ponen a confesar. Jesucristo nunca apunta a tu condena, Jesucristo apunta a tu restauración, partiendo de ese punto. Ahora, hoy muchos imaginan a Dios observándolos con ira constante, una rabia. Dios mira con ira, esperando castigarlos. Pero el corazón de Jesucristo fue muy diferente. Les voy a poner un ejemplo, la mujer adúltera, ¿se acuerdan? La encontraron en el pleno acto sexual. Imagínate, era para apedrearla, sí. Sin embargo, el que podría apedrearla le dijo esta frase: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el equilibrio perfecto de Cristo. No aprobó la destrucción, pero tampoco destruyó a la persona. La religión destruye a las personas. La religión te usa y luego te suelta. Si tú no tienes dones en la religión, no sirves. Si no sirves en la iglesia, no sirves. Cuando hablo de servir, hablo de servir en el lugar. Ay, Dios mío, Cristo le dio una nueva oportunidad a esta mujer, le devolvió la dignidad. Esto es lo que hace la gracia verdadera. La gracia nunca, nunca, nunca te deja igual. La gracia nunca te deja, pero la gracia no aplasta a nadie. La gracia restaura, la gracia te levanta, la gracia te ama tal cual como tú eres. Y la gracia es Cristo. ¿Cuántos pueden opinarme allí de lo que estamos hablando hoy? ¿El problema del pecado está resuelto? Sí, sí, está resuelto. En Cristo fue resuelto. Ajá, y las fallas que yo cometo hoy, ¿contra quién cometes las fallas? La primera persona que tú fallas todos los días es a ti misma. Por ejemplo, es malo tomar No es malo tomar licor. No, no es malo tomar licor. Malo emborracharse. ¿Quién hace la copa adicional para emborracharse? Tú. Entonces te fallas a ti mismo. Porque un borracho es una vergüenza. Un borracho es una persona que dice y hace cosas estúpidas. Y tú no eres estúpido, pero si tú quieres ser estúpido, tómate la copita que sabes que te va a fregar. Entonces, el que toma va para el infierno. Eso no está en la Biblia. Es más, uno puede estar en una fiesta y estar alegre sin necesidad de emborracharse. Y no tener ningún tipo de culpa. No hay que tener culpa. Mira, yo sé que quizás fallaste muchas veces. Todos hemos fallado muchas veces. Y quizás tu flecha no ha dado en el blanco en algunas cosas de tu vida. Muchos nos hemos equivocado en decisiones, en relaciones, en palabras o caminos mal tomados. Pero escucha esto que te voy a decir. Jesucristo no murió ni está buscando personas perfectas. Él vino por estos arqueros. Te voy a poner otra vez la imagen del arquero. Es que necesito que la tengas en tu corazón. Jesucristo vino por estos arqueros, cansados de fallar. Vino por corazones rotos. Y tú y yo hemos tenido el corazón roto varias veces. Vino por gente que necesita volver a comenzar. Claro que sí. Y la buena noticia del Evangelio es esta. En Cristo, el pecado dejó de ser una condena eterna, porque Él se convirtió en la ¿qué? En la solución definitiva. Tú le muestras esto a tu líder, tu sacerdote, a tu pastor. Te va a decir una de tres palabras. Es una herejía. Ese hombre es instrumento de Satanás. Y eso no está en la Biblia. Gracias a Dios te he demostrado que sí está en la Biblia. El Cordero de Dios, Jesucristo, no vino a darte otro ciclo más de confesión. No. Vino a quitarte tu condición de pecado. A reorientar al arquero. Para que des en el blanco, a que cada flecha que lances en tu vida, aunque no llegue perfectamente al centro, vaya apuntando en la dirección correcta, enfocados hacia tirar bien. Y cuando tú falles, porque vas a fallar, recuerda, ¿contra quién fallé? Contra mi esposa. Voy a pedirle perdón a mi esposa. Voy a decirle, hey, fallé. Reconozco mi embarrada, a mis hijos, a todo el mundo. Hay que ser así, porque somos seres que fallamos, arqueros que fallamos. Pero no tiene nada que ver con la vida eterna, ni tiene nada que ver con que si vamos al infierno o si vamos a Dios. No. Qué mala enseñanza esa. El problema de Cristo ya lo resolvió. Ahora solo hay que caminar en completa libertad, en completa libertad. Aquí no hay que estar en esa tontería de amartía. No. Aquí estamos, es en metamorfosis. Yo quiero que tú quites toda culpa de tu ser. Tu falla, tu error no asombró a Dios. Nada asombra a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe quién eres tú. Dios conoce tu corazón más que tú mismo. Dios conoce que internamente tú amas a Cristo con una pasión hermosa. y que tus fallas son parte de un proceso de formación de un gran hombre, de una gran mujer. Así que bienvenidos a la gracia, bienvenidos al nuevo pacto, bienvenidos a Cristo, bienvenidos a ser uno con Él, bienvenidos a ser espirituales. Aquí no se trata de una religión, se trata de ser espirituales. ¿Qué les parece si damos gracias a Dios? ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios? Dile: soy libre, Señor, soy libre. Gracias, gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por el lugar donde vivo, gracias por todas las cosas hermosas que haces conmigo, con mi vida. Gracias por mis hijos, por mi esposa, gracias por mis padres, por mi mamá, por mis hermanos. Gracias por la salud, gracias por todo, Señor. Wow, tú has sido enormemente precioso, grandioso, poderoso en mi vida, Señor. Dele gracias. Ahora oremos, vamos a darle gracias a Dios. Dígale: Cristo, hoy dejamos atrás toda culpa, Señor. Dejamos atrás el miedo, la condenación. Gracias porque no viniste a destruirnos, jamás. Tú viniste a salvarnos, transformarnos. Gracias porque aun cuando fallamos al blanco, tu amor sigue buscándonos, tu amor sigue abrazándonos, tu amor sigue aceptándonos. Somos aceptados en el amado. Renueva nuestra mente cada día más. Sana, Señor, nuestro corazón. Reorienta nuestra vida hacia ti, Señor. Hoy sabemos que tenemos esa libertad espiritual. Hoy somos libres, libres, completamente libres. Hoy afirmamos tu inmensa gracia y misericordia sobre nosotros. Siempre va a haber una nueva oportunidad para nosotros. Y declaramos que en ti siempre hay esperanza, restauración, una vida nueva. Somos hijos de un Padre maravilloso. Somos hijos de aquel que todo lo hace maravilloso, todo lo hace nuevo, todo lo hace hermoso. Que cada mañana tus misericordias son nuevas, que cada día somos más y más bendecidos. Hoy somos alimentados, mi Dios precioso, precisamente con tu abrazo, con tu misericordia. Gracias, mi Dios. Gracias por todos los que ven y oyen este material. Declaro sobre sus vidas bendición, que hoy comienza una semana poderosa de oportunidades, de conexiones, wow, de cosas espectaculares que ellos puedan mirar que tú eres un Dios que todo lo puede. Gracias, Señor, porque el pecado no es como nos lo mostraron. ¿De que fallamos? Sí. Pero no fallamos para que un juez nos pise y nos eche en el fuego. No, eso era antes. En Cristo, cuando fallamos, entendemos que tenemos que apuntar mejor y que no somos condenados por nuestras fallas. Somos aceptados, abrazados, y Cristo nos da siempre un golpe en el hombro diciendo: inténtalo otra vez que va a ser tuyo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo para todos y que entiendan que son bendecidos. Gracias, mi Dios. Gracias por todos. En el nombre de Cristo, Señor. Amén, amén, amén. Dame un dedito arriba y dile, ponme algo ahí, dile: voy para adelante. Ponga ahí: voy para adelante. Nada me detiene. Ya sé cómo es el asunto. Cuando me vengan a decir que tú fallaste, que no. Déjate de esas vainas conmigo, que Cristo está en mí. Yo soy uno con Él. ¿Ok? Y no se deje, no se deje, no se deje, mi amigo, mi amiga, no se deje echar cuentos en la cabeza. No seas tonto, no te dejes meter el dedo en la boca. Acuérdate que ya tú tienes una posición, ya tú eres hijo de Dios. Tú no vas a ser, ya tú eres bendecido, ya tú eres escogido, ya tú eres. Y Dios trabaja en tu ser, no en tu hacer, ¿ok? Ey, envíale esta vaina a mucha gente. Envíale este material a muchísimas personas. Sé que le va a servir a muchísima gente. Y nos vemos, ¿cuándo? En 8 días. En 8 días estamos aquí puntualitos. 11 de la mañana. Un abrazo, un beso. Y recuerda que esta semana comienza poderosa. Y tú eres un ser maravilloso. No dejes que nadie te diga lo contrario. Eres poderoso, eres grande y capaz de todo lo que te propongas en la vida. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.
Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Estamos seguros de que tu crecimiento espiritual es imparable. Nos vemos en una próxima ocasión y no olvides seguirnos en nuestra web www.equippingpeople.com y todas las redes sociales. Equipping People, equipando personas para la victoria.